Buenos días, queridos hermanos. El oriente ecuatoriano se caracteriza por tener una vegetación bastante amplia. Creo que los que nos hemos ido al oriente habrán visto la vegetación que tiene ese lugar y es muy bonito. Creo que el pastor Santiago le encanta bastante el oriente por las cascadas. Siempre me acuerdo cuando nos íbamos que a propósito nos hemos ido tiempo con mi iglesia a un paseo y creo que ya sería bueno otro paseo como con mi iglesia, pero bueno, el Señor sabe los tiempos. Y el pastor Santiago es como un niño cuando encuentra una cascada y se mete en el río y siempre es bonito porque nos contagiaba a nosotros cuando éramos más jóvenes también a poder experimentar eso. El agua en realidad tiene propiedades que da vida. Cuando vemos agua que está corriendo en algún lugar, el pasto crece, los árboles crecen y se siente que hay vida. El último paseo que fuimos, si no estoy mal, fue el que nos fuimos a Yacuambi, por Zamora, al sur, un lugar bien adentro, Yanzasa para adentro. Ahí vive una familia que yo aprecio bastante, de la hermana Edel, con sus... Vaya, se me va, creo que son 6 hijos, pastor, no me acuerdo, tampoco se acuerda. Pero la hermana Edel, me acuerdo que una vez nos llevó a su finca, mucho más adentro, había selva, y llegamos a un pozo de agua y corría un riachuelo y era bien arriba en la peña, cosa que uno podía tomar esa agua de ahí. Y era un agua tan fresquita, no sé si algunos han experimentado tomar agua de la peña, después de una larga caminata, tomar esa agua, qué refrescante que es. Pero hay alguien que, así como el agua refresca nuestra sed física, hoy el Señor nos enseña que la tercera persona de la Trinidad es quien llena nuestra sed espiritual y es el único que puede llenar esa sed espiritual. Pongamos nuestros ojos en los versículos 37 al 39. Si ustedes pueden notar ahí, dice que Jesús estaba en el último día de la fiesta y en ese último día se levantó, se puso en pie y alzó su voz y gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotará ríos de agua viva. Y ahora el contexto de ese último día es bien interesante. Resulta que cuando pasaban los días de la fiesta de los tabernáculos eran 7 días. Algunos comentaristas dicen que el octavo día también se celebraba. Pero durante los 7 días, las personas que venían de diferentes partes de Jerusalén hacían enramadas como cabañitas alrededor del templo y se quedaban ahí durante los 7 días viviendo. Aparte de eso, el sumo sacerdote cada día cogía una lavacara e iba al estanque de Siloé. Y en el estanque de Siloé cogía agua. Y se iba como en una procesión. Y algunos iban atrás de él con esa agua. Todos los días, durante 7 días. Y cuando llegaba al templo, se hacía el sacrificio respectivo. Se hacía la libación también con el vino y se derramaba parte del agua en unas lavacaras de oro y de ahí se derramaba en el templo. Y esas cosas que hacía, este rito que hacía el sacerdote, representaba dos cosas: el vivir en las cabañas y hacer el rito del agua, que era muy simbólico. Muy simbólico durante todos los días. Primero le recordaba a todos su peregrinaje de Egipto a la tierra prometida. Por eso hacían cabañas, porque cuando estaban de peregrinaje de Egipto a la tierra prometida, tenían que quedarse en esas cabañas. Y segundo, el pueblo recordaba cuando el sacerdote iba y sacaba el agua del estanque de Siloé y lo derramaba del templo, representaba que cuando ellos estaban en sequía, iban donde el Señor le pedía agua y Dios les daba agua en medio del desierto, lo cual hizo con Moisés. Pero no solo eso, sino que interesantemente también los judíos sabían que ese acto que hacía el sacerdote de derramar el agua en el templo, también lo relacionaban con el derramamiento del Espíritu del Señor en el fin de los tiempos, en la era escatológica. Y los judíos estaban escuchando en ese momento, y el Señor es tan sabio, porque en el último día, era el día más grande, o nuevamente iba el sacerdote a sacar el agua del estanque de Siloé, pero esta vez nos dicen los comentaristas que iban con trompetas detrás de él, tocando tres veces trompetas, y era una fiesta increíble, y todo era alegría, y se dice que el pueblo iba en una mano, con una mano iba con ramas de sauce, y en la otra mano tenía un fruto seco, que igual representaba la provisión del Señor. E iban cantando el Halel, y el Halel era el Salmo 118. Dichosos los que sacan el agua de la fuente, dichosos los que sacan el agua de la fuente, dichosos los que sacan el agua de la fuente. Y en el último día, los comentaristas varían entre el séptimo y el octavo día, Jesús se pone en pie. Cuando acaba de derramar el sacerdote el agua en el templo, y dice ahí que alzó su voz, y en el griego hay algunas palabras que expresan alzar la voz y gritar. Hay una palabra más fuerte que alzar la voz. Esa ocurrió cuando Jesús estaba en la cruz y gritó, Elí, Elí, lama sabactani. Ese fue el único momento más fuerte que este de aquí. Ese es el segundo nivel. Alzó la voz y dijo, si alguien tiene sed, todos apretados en ese tiempo ahí, todos estaban viendo acá, y el Señor se pone en pie, fuerte para que le escuchen, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Y los judíos estaban escuchando y sabían muy bien a qué se estaba refiriendo. Y los dejaba boquiabiertos, porque por un lado, Jesús lo que les estaba diciendo es que Él era la provisión de Dios. Así como Él fue la provisión en el desierto cuando les dio agua, Jesús está diciendo, yo soy la provisión de Dios. Pero una provisión eterna, no como el agua en el desierto que se acababa y que tenían que ir siempre a la roca a golpear o a llamar a la roca para que salga agua. Yo soy el agua de vida eterna que no se acaba. Y por eso el Señor dice, vengan a mí y beban. O sea, crean en mí. Y brotará de dentro de ustedes ríos de agua viva. Los judíos solo habían conocido de agua que brotaba de la roca para ellos, pero aquí el Señor dice que de dentro de ellos brotará ríos de agua viva. Jesús dice a este mundo seco espiritualmente, yo soy la provisión para ustedes, yo soy el cumplimiento de todo lo que las fiestas de los tabernáculos estaba apuntando. Pero Jesús no es el único que ofrece agua también. El mundo también ofrece agua. Pero es un agua sucia. Es un agua contaminada. Pero quizás usted, querido amigo, querida amiga, ha estado tan sediento en la vida, sediento de buscar algo verdadero para su vida, que lo primero que halló, eso lo tomó para usted, pensando que lo iba a llenar. Y el Señor dice, no, yo soy el único que puede saciar tu sed. Algunos se enfocan en mantenerse solo esta parte física bien y joven. otros aceptarán las aguas de los placeres inmorales. Otros aceptarán dioses falsos como su fuente. Científicos en Harvard están experimentando hoy en día al involucrar 3 genes para reprogramar las células y así revertir los signos del envejecimiento. Lo están haciendo ahorita en ratas. Y aunque lo lograran hacer, que no lo van a hacer del todo, porque todos vamos a morir, todos vamos a envejecer, aun cuando lo lograran hacer, no han llegado a la necesidad más profunda de nosotros. Obviamente aquí el agua, el 39 dice, esto es dijo del Espíritu. Jesús está hablando del Espíritu. El agua aquí es símbolo del Espíritu. Y en muchas partes de la Biblia, el agua es símbolo del Espíritu. Y el Espíritu Santo es la garantía de que usted y yo somos hijos de Dios y coherederos con todas las bendiciones espirituales. Isaías 12, 2 al 3. No sé si lo tenemos en pantalla. Isaías 12, 2 al 3 dice, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación. Para mí sacaréis un gozo, creo que esa palabra se llama, un gozo con gozo, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Porque la salvación, queridos hermanos, es una fuente interminable para cada uno de nosotros. No como las aguas sucias que ofrece el mundo, que les han engañado y que nosotros nos hemos dejado engañar. Nosotros hemos de sacar las aguas con gozo de la fuente de la salvación. El agua en el Antiguo Testamento era símbolo de dicha y vida. Porque el que sabe que ha sido salvado, el que sabe que ha sido salvado de su pecado, con gozo va a la salvación de Jesucristo. Pero si no sabe que es un pecador, no va a ir con gozo a la fuente de la salvación. El mundo no te va a dar felicidad constante, permanente y eterna. Porque el mundo no puede librarte del pecado y la maldad. Más bien te incita a ello. Pero Cristo nos libera. La alegría de saber que Jesús murió en tu lugar y que ha dado su Espíritu Santo para que experimentes la vida plena es única. Es para gozarnos. Y es natural querer estar siempre con el Señor, y lo estaremos cuando Él nos llame a su reino. Cuando a veces yo converso con algunos hermanos que han ido a las escuelas bíblicas, tenemos algunos que hemos ido a escuelas bíblicas, yo también me fui a una escuela bíblica, a veces son 10 meses o un año, casi siempre me dicen lo bonito que fue la experiencia y que estar estudiando y en contacto con la palabra de Dios, gran parte de su día es algo que lo volveríamos a hacer. Y que cuando regresan, algunos tienen cierta crisis. Porque estar en contacto con la palabra tanto tiempo es muchísimo mejor que los afanes que hay en este mundo. Y es verdad ese sentir. Yo mismo lo tuve, pero Cristo desea que vayamos al mundo y sirvamos a nuestro prójimo con nuestros dones y talentos, una vez que nos ha preparado en un lugar, sea aquí o en el exterior, para volver y poder servir. Y entonces, queridos hermanos, no nos entristezcamos. Un día estaremos con el Señor. Pero por ahora, el Señor quiere que nosotros seamos luz para los demás. El Espíritu Santo es quien nos santifica y nos sella para vida eterna. Leímos la segunda lectura, Apocalipsis 22, 1 al 4. Abramos Apocalipsis 22, 1 al 4. Apocalipsis 22, 1 al 4. Después me mostró el Señor a Juan un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Lo que hacemos aquí, hermanos, es un reflejo de lo que haremos también en la ciudad celestial. Y qué hermoso ese cuadro de la ciudad celestial, de que un río está fluyendo, fluirá y seguirá fluyendo para siempre, que sale del trono de Dios y del Cordero. Porque el Espíritu Santo, los que hemos estado estudiando doctrina luterana, creo en el Espíritu Santo, dador de Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Que procede del Padre y del Hijo. Del trono de Dios y del Cordero fluía este río, que daba vida, que estaba al lado del árbol de vida y que producía 12 frutos, y que sus hojas eran para sanidad de las naciones. Porque el Espíritu Santo a nosotros nos da sanidad a nuestras vidas. Cuando estemos en el reino del Señor, el árbol de vida producirá las hojas que dará sanidad a las naciones. Y hoy en día el Señor ha derramado el Espíritu en cada uno de nosotros para que sane nuestras vidas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. En Palestina el agua era de mucho, mucho valor. ¿Por qué? Porque escaseaba. En Palestina escasea el agua. No hay agua tan abundante como estaba comentando al principio, como tenemos en el Oriente. Es una bendición que tengamos lugares así. Pero en Palestina escasea el agua y por eso ellos tienen un valor muy, muy grande por ella. Y por ende cada familia debía preocuparse por tener y administrar su ración de agua. Y en Isaías 39, 21, Dios nos promete que el Espíritu Santo nunca nos va a abandonar. Y esto es mucho más de gozo y alegría para estas personas que saben que el agua escasea, y entender que el Espíritu Santo no va a abandonarnos va a producir mucha más alegría en el corazón. A nosotros, como tenemos bastante de agua, a veces nos olvidamos. Y nos falta ese gozo de saber que tenemos el Espíritu que no nos abandona, queridos hermanos. Porque no hay nada como sentirse abandonado y solo en la vida. Quizás algunos aquí han experimentado eso. No hay nada como sentirse solo, sola, abandonado en la vida. La soledad es un estado terrible para el ser humano. Pero Dios ha provisto para cada uno de los que creen en Él su Espíritu que no le abandona, nunca. ¿Por qué entonces, querido hermano, anda en la vida como si no tuviese amor? Como si no tuviese poder de Dios para seguir adelante en la vida. Porque cuando algo se me va, algo que tenía yo, se va, algo material o alguien, tendemos a acabarnos, y es porque hay una falta de entender quién mora en mí. Y por último, aparte de todas las riquezas que tenemos en el Espíritu Santo, nosotros somos la promesa que en Isaías 44, 1 al 3 dice: Jehová de los que creen en Él, que ya no serán como tierras áridas y secas, sino serán bendecidas con el Espíritu Santo, que como agua da vida al que posee. Nosotros los que estamos aquí, no estamos secos. No estamos secos. El Espíritu ha llegado a nuestra vida para darnos poder y la capacidad de servir al uno al otro en amor, con alegría, y que eso se exprese en nuestro exterior. ¿Crees tú que puedes ser instrumento en las manos del Espíritu Santo para esparcir el Evangelio? Porque el versículo nos dice que si ven que está en futuro, vuelvan a Juan 7. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué está en futuro? Porque el Espíritu Santo aún no había sido dado en ese momento. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón, hermanos? Versículo 39. ¿Por qué razón no había sido dado el Espíritu Santo? Porque aún no había sido glorificado el Hijo de Dios. Pero ahora el Espíritu se ha derramado en cada uno de nosotros. El Hijo ya ha sido glorificado con el Padre. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo, que nos capacita y nos da poder también, no solo para que nos dé vida de nuestro interior, sino para ser un instrumento y poder llevar el Evangelio a otras naciones y a otros que lo necesitan. Pero ¿quién soy yo para llevar la palabra de Dios? Cada uno de nosotros tiene el poder para hablar del Señor, porque tiene el Espíritu Santo morando en él y en ella. Versículo 40 y 44. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa del versículo 44, y algunos de ellos querían prenderle a Jesús, pero ninguno le echó mano. Ahora, aquí algunos concluyen: ciertamente es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros dudaban: pero este viene de Galilea, y la profecía nos dice que tenía que venir de Belén y del linaje de David. ¿Había venido Jesús de Belén y del linaje de David? ¿Por qué ellos dicen que había venido de Galilea? No sabían, no habían investigado bien. Porque ciertamente Jesús se fue a Galilea un tiempo para hacer su ministerio, pero ahí no, había huido. Tengo que investigar bien esa parte. Pero de Galilea se había ido y tenía que pasar un buen tiempo ahí. Esa fue la razón por la que se confundieron. Y de pequeño había huido a Egipto, aunque nació en Belén y había huido a Egipto. Y por eso estaban confundidos. Pero si hubieran investigado bien, como dice Teresita, si hubieran investigado bien, ellos hubieran llegado a saber de que Jesús ciertamente había nacido en Belén y que era del linaje de David, porque tanto José como María eran del linaje de David. Se dedicaron simplemente a juzgar, pero no a conocer a profundidad. Se dedicaron a, con la información que tenían, que tal vez habían oído de los principales sacerdotes, los judíos de ahí, decir: sí, ese es el Cristo perdón, este es alguien que no es del Mesías, sino alguien que viene de Galilea. Usted no debería juzgar sin conocer primero de ese algo, de ese alguien. Pero muchas veces así somos. Y no es la excepción con lo que el mundo hace con Cristo, ¿verdad? Y quizás algunos de ustedes están en ese punto, no queriendo saber nada de Cristo, no queriendo saber nada de Jesús, por dos o tres líneas que alguien dijo algo sobre el Señor, y ahí se quedó, y no le pareció, y no quiso investigar. Y hoy en día las redes sociales no ayudan mucho a eso, ¿verdad? TikTok y en Instagram, los Reels, que proporcionan información de menos de un minuto, que nos hacen a veces vagos intelectualmente, que ya no podemos ni siquiera leer un artículo, o peor, un libro, porque la información es rapidísima. Y ahora ni siquiera es escrita, porque ahora la información y el contenido es altamente gráfico, dibujos, todo lo demás. Las redes sociales no ayudan mucho y tenemos que tener cuidado. Y queridos hermanos que tienen hijos más pequeños, cuidado al dar el celular todo el día y las 24 horas, porque eso puede dañar su capacidad intelectual. Y entonces aparece alguien en TikTok diciendo algo de Dios, algo completamente erróneo, y lo cree, porque es esta persona. Y no se dedican tiempo a leer las Escrituras y conocer quién es el Señor. ¿Crees que es justo juzgar a Cristo así? Por 50 segundos que dijo alguien en TikTok de Dios, y eso debe ser así. ¿Creen que es justo juzgar a Dios así? ¿Juzgar a Cristo así? Y tomar una decisión tan grande del Señor por unos 30 segundos de alguien que alguien dijo en redes sociales. Imagínese usted en la corte, siendo juzgado por un crimen que cometió basado en una sola evidencia medio flojita y ni siquiera adecuada. Usted saltaría inmediato y diría, no, esto no es así. ¿Por qué no hace eso con el Señor Jesucristo también? ¿Por qué no hace eso con el Señor? Conozca de Él. Jeremías dice, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. El problema es el corazón. El problema es su corazón. ¿Cómo está su corazón? No lo buscan, no lo van a encontrar porque no lo buscan de corazón. Versículos 45 al 52. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído a Jesús? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Qué tan poderosas eran las palabras del Señor? Que aún los guardias personales de los fariseos, de los principales del Sanedrín, se quedaron atónitos. Ellos lo que sabían hacer, si algo sabían hacer bien, era obedecer órdenes. Y ellos sabían que si no obedecían una orden del jefe principal, les esperaba un castigo terrible o peor. Ellos sabían obedecer, tenían que obedecer, les habían entrenado para obedecer sin decir nada, sin cuestionar nada, pero llegan y les escuchan al Señor, interesantemente les deja perplejos, les deja atónitos, porque eso hace la palabra del Señor. Y los principales sacerdotes le reclaman, ¿no? ¿Por qué no la trajeron? Se suponía que tenían que traer a Jesús. ¿Acaso ustedes también fueron engañados? Ustedes también se comerían el cuento de ese hombre. Y dicen algo bien interesante, ¿no? Dice, ¿acaso alguno de nosotros, de los que estamos aquí, los que somos la élite, acaso alguno de nosotros hemos creído en él? No, ¿por qué ustedes van a creer? Eso en filosofía se llama la falacia de autoridad, que nos dice que un argumento o afirmación es incorrecta o es correcta en base al rango de autoridad que una persona tiene. O sea, en palabra de nosotros, si una persona con PhD viene y nos dice que tal cosa es correcta, entonces es correcto, y si dice que es falso porque así dice el señor, la señora PhD. Falacia de autoridad. Mucho cuidado, queridos hermanos, porque los principales sacerdotes querían manipular a los alguaciles y habían estado manipulando a tanta gente así. ¿Cuánta gente no habían engañado de esa manera, diciéndoles, nosotros creemos esto, por lo tanto ustedes también tienen que creer así? Esto está bien, por tanto debe estar bien, y ustedes tienen que aceptarlo. Esto está mal, y ustedes tienen que aceptarlo. Falacia de autoridad. La verdad es objetiva, sea que lo diga alguien que tenga PhD o no. La verdad está aparte de eso. Y eso sucedió en un programa televisivo en Estados Unidos, en donde se limitó a un autor llamado Matt Walsh a conversar sobre la ideología de género y la enseñanza de la ideología de género en las escuelas a los niños en Estados Unidos. Y luego de la pausa estaba sentada una señora, una doctora PhD, y la señora defendía que un hombre puede ser una mujer y una mujer puede ser un hombre. Y cuando Walsh le pregunta, ¿qué es una mujer? No sabía qué decir. Y le preguntaba a Walsh, ¿pero por qué te importa tanto eso? ¿Por qué te importa tanto esto? Porque me importa la verdad, dijo él. Porque me importa la verdad. Y así, en muchos lugares, la falacia de autoridad siempre va a querer salir. Pero nosotros tenemos la autoridad, tenemos a la cabeza que es Cristo, y a Él debemos seguir, y el Espíritu Santo que nos guía. Y así, queridos hermanos, nos van a querer intimidar, sea que usted esté en la escuela, en el colegio, en la universidad o en el trabajo, así también les van a querer intimidar, diciendo, mira, tus panas no creemos en eso, ¿por qué vas a creer tú? Nuestros profesores, que son la vara, no creen en eso, ¿por qué vas a creer tú? Y te van a tratar de empujar e intimidar hasta que puedas. Pero tú debes mantenerte firme, hermano. Firme, hermana. Porque conoces la verdad. Y porque, como Walsh, debemos decir, porque nos importa la verdad. No se avergüence de proclamar al Señor en donde quiera que usted esté. Porque si nosotros nos avergonzamos de Dios o de Jesús, Jesús dice que Él se avergonzará cuando venga por segunda vez delante del Padre y de los ángeles. Si usted se avergüenza delante de un grupo de 3, 4, 5 personas, en el día final Jesús se va a avergonzar de usted delante de todo el mundo y de los ángeles. Y para terminar, cuenta la historia de una familia que quedó varada en un desierto bien extenso en el norte de Australia. El carro dejó de funcionar. Familia, papá, mamá, hijos, un hijo de 8 años, Elizabeth de 6 años, Jima de 3 años y una sobrina de 9 se quedaron varadas. Les tocó seguir a pie en medio del desierto. El calor era tan insoportable y la sed era tan torturante. A los 32 kilómetros de andar ya no podían más y cayeron exhaustos. Estaban apenas a 3 kilómetros del pozo de agua, 3 kilómetros. Solis Isabel, perdón, Elizabeth, la niña de 6 años, se salvó la vida. No puede haber cosa más terrible que morir de sed en medio de un desierto. Comienzas a delirar, a alucinar, tener espejismos, el cerebro se hace corcho, la sangre se hace gelatina, cada órgano se encoge y se endurece el corazón hasta que dice basta. Y el caso de la familia australiana se hace aún más trágico debido a que caminaron 32 kilómetros y a 3 kilómetros de llegar al pozo, no pudieron y murieron. Si así de terrible es la sed para el cuerpo, es todavía más terrible la sed del alma. Un vacío que ha estado atormentando por años. Y otra vez vuelvo y digo, solamente Cristo es el que ofrece la fuente de vida. La fuente de vida, de salvación, de donde todos podemos sacar y nunca se va a agotar y nunca más tendrá sed. Ya no saque agua sucia, ya no vaya y saque agua del mundo. Saque agua de la fuente de la salvación con gozo y experimentará tener los ríos de agua viva que brotan de adentro de usted. Vamos a orar. Amado Señor, esta invitación es universal. Esta invitación que tú diste al pueblo hace miles de años ahí en el templo, en donde estaban judíos, y no solo judíos, también se congregaban, estaban gentiles ahí. Tú dijiste, el que tenga sed, cualquiera que tenga sed, venga a mí y beba, crea en mí, y se le dará el don del Espíritu Santo. Señor, si hay alguien aquí, en primer lugar, que no ha creído a ti, en ti, que ha estado sacando agua del mundo, agua falsificada, agua sucia, que no le llena, Señor, que en su corazón retumbe las palabras tuyas en este día a la invitación de beber de ti, de creer en ti, y se le otorgará el Espíritu Santo en su vida. Si ese es su caso, amigo o amiga, el Señor dice, cree en mí, que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte de todos tus pecados y creer que Él es el que te puede salvar, no tú. Que Él es la fuente de vida eterna, no tú. Cree en Él y tendrás vida eterna. Y para aquellos, Señor, hermanos, que sabemos que tenemos tu Espíritu, pero que quizás los afanes del mundo, los engaños a través de las redes sociales, de un bombardeo de tanta información, a veces confunde, Señor, a los cristianos de ir y sacar fuentes de esas agua de esas fuentes falsificadas y adulteradas. Padre, hazles volver al gozo de la salvación, Señor, que es en Cristo Jesús. Y te pido, Señor, que en esta mañana entonces podamos salir con el ánimo, el gozo, saber que estamos llenos de las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Esto te lo agradezco, Señor. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.